porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están escuchando en este podcast Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre distintas iniciativas que promueven la innovación educativa en el mundo escolar. Recuerden que cada viernes estrenamos un nuevo capítulo en que estamos conversando con distintos actores, ¿no es cierto? Docentes, líderes educativos, investigadores, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, distintas personas que han estado desarrollando innovaciones que son interesantes de conocer, que promueven la formación integral, inclusiva y de calidad en todos los establecimientos educativos del país. Recuerden que estamos en múltiples plataformas, nos pueden escuchar y ver en el canal de YouTube y también en la red Spotify. Si quieren compartir o les parece a ustedes que tienen una innovación que sería interesante de poder traer a nuestro programa, les pedimos que nos escriban a aprendizajefuturo@fsh.cl. Bueno, en este cuarto capítulo quisimos dedicarlo a una iniciativa muy interesante que les va a gustar mucho y que probablemente van a querer conocer mucho más de ella. Se llama Tenemos que hablar de educación, impulsada, ¿no es cierto?, por Acción Colectiva por la Educación. Esta iniciativa, que partió el año 2020, logró la participación de más de 7.800 niños y niñas de distintos lugares del país. También estuvieron presentes docentes, educadores, asistentes de la educación, equipos directivos y apoderados. Tenemos que hablar de educación, ya nuestras invitadas nos van a contar un poco más. Era una iniciativa que nos hacía preguntarnos, ¿no es cierto?, por los desafíos que tiene la educación chilena pensando en los próximos años, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos desafíos sociales, culturales, de equidad, climáticos también, ¿no es cierto? Y cómo estos se vinculan con la acción política muchas veces, ¿no? Porque claramente desde ahí es que se construye, desde la política pública educativa es que se construye, ¿no es cierto?, un mejor sistema. Y por lo tanto, para saber, para conversar sobre cómo construimos una educación que efectivamente nos abra las puertas verdaderamente, ¿no es cierto?, de manera equitativa e igualitaria en este siglo XXI tan lleno de desafíos, es que tenemos a nuestras dos invitadas. Ellas son Alionca Miranda, coordinadora de este proceso participativo llamado Tenemos que hablar de educación, y Liliana Cortés, quien es directora ejecutiva de la Fundación Súmate e integrante de Acción Colectiva. Bienvenidas a Alionca y Liliana. Muchas gracias por estar en este espacio esta tarde.
Muchas gracias, Marco. Hola a todos y todas.
Hola, muchas gracias también. Hola, Ali.
Hola, Ali. Era un gusto.
Qué bueno. Oye, vamos a conversar. Tenemos una media hora, ¿no es cierto?, para poder dialogar y que nos cuenten un poquito de, bueno, primero, Liliana, quizás contarnos qué es Acción Colectiva, ¿no? Esta institución o conjunto de instituciones de las que a lo mejor muchos no han oído hablar. Si quieres, puedes contarnos un poquitito primero de Acción Colectiva.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Acción Colectiva por la Educación es una iniciativa, es una alianza de varias organizaciones que de la sociedad civil que yo creo que interesadas profundamente en un cambio y en una mejora de la calidad de la educación. Desde el año 2017 que nos empezamos a convocar, nos conocíamos algunos, otros no tanto, y hay organizaciones del mundo de la academia, tenemos también fundaciones sin fines de lucro que apoyan escuelas, tenemos algunas que trabajan directamente también con niños, niñas y jóvenes, con presencia nacional también en el norte, en el sur. Entonces, y yo creo que lo que perseguimos principalmente en Acción Colectiva es, como te decía antes, una mejora profunda en la educación de nuestro país, una posibilidad real de poder transformar nuestra educación al servicio de los niños, niñas y jóvenes de Chile.
Perfecto. ¿Cómo para ti se enganchan los propósitos de Tenemos que hablar de educación con Acción Colectiva? ¿Hay una vinculación? ¿Cómo se produce esa vinculación?
Bueno, yo diría que desde la experiencia de terreno de Acción Colectiva, de todas las instituciones que están cercanas, digamos, al día a día de la escuela, es fundamental para nosotros generar diálogo, levantar no solamente las necesidades, sino que los sueños reales de las personas que hoy día viven la educación, tanto los niños, las familias, los docentes, los equipos directivos, las comunidades que están en torno también, en alrededor de una escuela, sobre todo las localidades más rurales. La escuela a veces es un tremendo símbolo de ciudadanía y de espacio de convocatoria. Entonces, desde esa experiencia, la posibilidad de levantar diálogos y de que las personas pudieran, los niños, niñas, jóvenes, apoderados, apoderadas, equipos directivos, pudieran reunirse y dialogar y conversar y soñar juntos, nos parecía que era fundamental. Entonces, como acción colectiva, nos embarcamos en el apoyo, digamos, del Tenemos que Hablar de Educación, y ha sido una tremenda experiencia poder poder estar ahí participando.
Qué interesante ver, ¿no es cierto?, cómo el conjunto de estas instituciones ponen a disposición todo su capital, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de esta iniciativa. ¿Y cómo es desde Tenemos que Hablar de Educación trabajar con acción colectiva, Alionka? Quizás desde donde tú estás, ¿cómo se ve la participación de esta cantidad de instituciones que se ponen al servicio de este proceso participativo?
Gracias, Marco. Bueno, primero saludar a todos y todas quienes nos escuchan, quienes nos ven en las distintas plataformas. Es siempre un gusto poder estar aportando un poco en la discusión de educación y política pública, que es algo que nos debiera estar convocando a todos en este año tan intenso en todos los niveles. Y contar ahí y precisar que Tenemos que Hablar de Educación es una iniciativa que nace de Acción Colectiva por la Educación, un poco tras la lectura del estallido social que nos llamó a todos a reflexionar profundamente respecto a las relaciones de poder, a las necesidades que teníamos como ciudadanía de potenciar la educación como efectivamente una herramienta que entrega oportunidades justas, equitativas a todos los niños, niñas y adolescentes. Es que Acción Colectiva empezó a pensar en esos momentos cómo efectivamente aportar a la discusión pública, y pensamos en una idea de tener cabildos ciudadanos, de poder tener espacios de diálogo, de participación, y también nos dimos cuenta que era súper importante poder no solamente desde la experiencia de estas 25 instituciones que hoy día componen Acción Colectiva, contar qué es lo que estaba pasando con la educación en Chile, sino también preguntarle a las comunidades educativas de todo el país efectivamente qué era lo que ellos opinaban, cuáles eran los desafíos que veían, cuáles eran los anhelos que tenían respecto a cómo tenía que ser la educación, y un poco estar en línea con lo que también estaba pasando en el país, esta necesidad de participar y de que las voces sean escuchadas de una forma mucho más vinculante, y no solamente como por el hecho de generar participación, sino que porque lo que sale de ahí es relevante y es valioso para la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que Acción Colectiva también se da cuenta de eso, toma este proceso y en un contexto muy desafiante también de pandemia, de en que todo lo tuvimos que pasar también a virtual, tratamos de hacer algunos espacios también presenciales, pero lanzándonos nomás en este proceso de poder lograr levantar las voces de las comunidades educativas para luego poder llevarla a espacios de incidencia que muchas veces las escuelas, los jardines, los liceos del país no tienen acceso a esos espacios. Nosotros queríamos ser un canal que pudiera efectivamente ayudar a movilizar esas expectativas y esos anhelos.
Qué increíble, ¿no? Sí, efectivamente, pareciera ser que el mandato ciudadano, ¿no?, desde el 2019 en adelante, incluida la pandemia, pareciera ser la participación, ¿no es cierto?, el poder escuchar y escucharnos en distintas voces y en distintos ámbitos. ¿Cómo se da, si podrías contarnos un poquito, Alionka, cómo se va dando el proceso de Tenemos que Hablar? ¿Tiene etapas o fue un proceso consultivo únicamente? ¿Cómo se estructura ese proceso participativo?
Partimos primero aliándonos también con profesores. Nosotros entendíamos que para poder llegar a los establecimientos educativos, no solo escuelas y liceos, sino también jardines infantiles, era clave a nivel metodológico cómo levantar esa información y cómo hacer participar a las comunidades educativas. Entonces, definimos una primera etapa que se llamó de participación de comunidades educativas, en donde hicimos una muestra intencionada de escuelas, liceos y jardines infantiles del país que pudieran sumarse a este proceso, representando diversas realidades, no solamente en términos geográficos, sino que también en términos de condiciones de entornos vulnerables, diferentes niveles educativos también. Entonces hicimos una primera etapa en donde adaptamos metodológicamente todo el proceso participativo para que participaran niños y niñas desde los 2 años de edad, lo que fue algo que yo creo que es distintivo respecto a otros procesos de participación que se han dado. Ahí fue clave una alianza que hicimos con UNICEF, con Fundación Oportunidad y con la Corporación de la Infancia y la Familia de Santiago, que nos ayudaron en ese proceso de adecuar la metodología para que niños y niñas muy pequeñitos desde el nivel medio menor pudieran sumarse a este proceso. Y facilitamos durante todo ese tiempo, junto con Acción Colectiva, que las comunidades educativas pudieran participar. Y para eso, personas de todas las instituciones que son parte de Acción Colectiva pusieron a disposición personas que coordinaran con cada uno de los establecimientos la implementación de la metodología y poder recoger esa información. Hay que pensar que llegamos a zonas muy rurales, muy apartadas, y en esos contextos lo que se hizo fue apoyarnos también en los distintos establecimientos, llevando a través de las cajas JUNAEF las guías de trabajo, pudiendo conversar de esa manera con personas que no están en esos momentos llegando a los establecimientos educativos. Entonces tuvimos toda esta primera etapa de participación de las comunidades educativas, y en donde intencionamos no solo la participación individual, sino que también la participación de los consejos escolares, que es un espacio que debiera potenciarse mucho más dentro de los establecimientos educativos, y también entregamos algunas herramientas para que los profesores pudieran hacer diálogos en sus propios cursos, lo que también fue muy interesante porque durante todo el proceso y el trabajo que hizo Acción Colectiva también fue el de adaptar y de vincular las distintas metodologías que se diseñaron con, por ejemplo, los planes de mejoramiento educativo, los planes de formación ciudadana, el currículum priorizado, de manera que este proceso participativo no fuera una interrupción necesariamente en la escuela, sino que dentro de lo posible, en un contexto muy complejo, aportara. Y mientras tanto se iba dando todo ese proceso, hicimos varios encuentros emblemáticos que les llamamos, que eran encuentros virtuales en donde invitamos a distintas personas del mundo político, del mundo de las escuelas, de los jardines, a hablar de distintos temas más focalizados en educación. Y luego hicimos una segunda etapa que se llamó las mesas de profundización, en donde a partir de todo lo que salió de las comunidades educativas se elaboraron informes que fueron la base del proceso de discusión de estas mesas, que eran mesas heterogéneas de alrededor de 10 personas, en donde habían académicos, personas de la sociedad civil, estudiantes desde séptimo a cuarto medio, apoderados, equipos directivos, docentes. Entonces, eran mesas muy interdisciplinarias, interestamentales, que permitieron poner en común diagnósticos que muchas veces podían ser diversos, pero que permitían llegar a soluciones comunes. Entonces, trabajamos en torno a esas dos etapas y hoy día nos encontramos ya de cabeza hacia una incidencia efectiva en donde podamos efectivamente llegar a los candidatos presidenciales, donde podamos llegar a la convención constituyente y efectivamente llevemos esas voces a esos espacios.
Vamos a hablar de eso más adelante. Oye, impresionante. Todo esto pasó entre el 2020 y el 2021. O sea, en medio de la pandemia.
Exactamente.
Impresionante, ¿no? Como Acción Colectiva, y tenemos que hablar de educación como proceso, se da en un momento casi de crisis y funcionó. Eso nos demuestra, ¿no es cierto?, que las comunidades escolares siguen y siguieron, ¿no es cierto?, estando vivas, abiertas, muchas de ellas abiertas virtualmente, pero disponibles. Oye, bueno, tenemos un video que me gustaría invitarlas, claramente ustedes lo conocen, un video que ilustra, ¿no es cierto?, este proceso. Así que las invito a que lo miremos y luego vamos a seguir conversando.
Estamos en 2021 y han pasado muchas cosas. En estos años lo que más me sorprendió fue ver a miles de personas pidiendo que todo cambie y conversando sobre cómo construir un mejor país. Hubo una votación y van a cambiar la Constitución. Parece ser muy importante y muchos dicen que la educación es el tema más importante a conversar. Un grupo muy interesado por la educación preguntó en jardines y colegios sobre qué soñaban por la educación en Chile.
Como Acción Colectiva por la Educación hemos escuchado los sueños de más de 7.000 personas, desde niños y niñas de 2 años hasta apoderados, docentes y directivos.
Muchas personas se juntaron en 4 largas jornadas. Ahí conversaron y generaron grandes propuestas a partir de lo que las comunidades soñaban. Pero lo hacían a través de pantallas. Era mágico, había gente conversando desde todo Chile al mismo tiempo.
Por lejos, lo mejor de Tenemos que hablar de educación es la diversidad de los grupos. Me tocó estar con estudiantes, con profesores, asistentes de la educación, académicas, todos juntos en un diálogo, lo mejor.
Me contaron que conversaron de muchas cosas importantes y que lo pasaron muy bien conversando entre personas muy distintas.
Discutimos sobre lo que debería escribirse la Constitución, sobre la educación, y así hacer una clase amena para todos y todas.
En estos encuentros hemos construido un espacio de comunicación horizontal, en donde todas y todos nos hemos sentido escuchados y acogidos.
El diálogo muy claro con todos, muy expresivo, muy agradable.
Me encantó todo lo que están haciendo. Al fin le están preguntando a las personas qué es lo que opinan para ponernos de acuerdo en cómo mejorar la educación. Han pasado 100 años de la misma educación y siento que ahora es la oportunidad para cambiarla.
Muy bien, qué bonito video y además inspirador, ¿no es cierto?, del proceso. Yo creo que cuesta no conmoverse, ¿no es cierto?, de cómo finalmente pareciera que una sociedad entera, incluida las escuelas, obviamente, porque son parte de la sociedad y sus integrantes, también están removidos y también, ¿no es cierto?, invitados a participar. Liliana, tú como miembro de Acción Colectiva que participaste de este proceso, más allá de los resultados que me imagino que tú tienes también, y ¿cómo lo viviste? ¿Qué significó para ti y para tu institución, ¿no es cierto?, participar de este proceso ciudadano?
Mira, yo creo que lo primero es destacar la diversidad, la posibilidad de soñar juntos y de pensar que en realidad la educación es de largo plazo. O sea, necesitamos, o sea, cuando uno conversa tanto con los estudiantes, con las familias, muchos saben que hay cosas que ya no les van a tocar a ellos, ¿ya? Pero que son fundamentales de cambiar y de mejorar para las generaciones futuras. Yo creo que ahí hay una tremenda mirada de país que es importante rescatar. Eso yo creo que es lo primero. A mí me emocionaba mucho cuando un joven que puede estar en tercero o cuarto medio, un apoderado que a lo mejor ya sabe que su tiempo, que le queda poco como apoderado, que entiende que no es para ello, pero que es fundamental que siga trabajándose para las generaciones futuras. Ahí hay una primera mirada que yo creo que a mí por lo menos me emocionaba mucho. Lo otro es el coincidir en algunos temas, o sea, valorar en realidad el escuchar que temas como la educación pública, temas como las mediciones, como la mirada de la educación integral, de distintas palabras, con distintas formas, con distintas expresiones, pero lo que está detrás es la necesidad de que la educación no es solo un tema de conocimiento, sino que es un motor que mueve una sociedad. Y no es tener, no es poner las fichas en la educación para tener un mejor futuro yo como persona solamente, sino que entender que esto es colectivo. Y yo creo que eso pasaba, a mí me pasó en los grupos pequeños, me pasó en las mesas de profundización, de los encuentros emblemáticos también. Entonces es algo transversal. Y yo creo que, y por último, yo creo que no puedo dejar de destacar, a mí me tocó en las mesas de profundización también estar con jóvenes, y la claridad. O sea, la claridad de los jóvenes y la necesidad de generar espacios de participación vinculante en términos de criterios de realidad. O sea, es como, no podemos hablar de eso si los vidrios están rotos. O sea, podemos conversar de esto, pero que no nos olvidemos que a mí hoy día lo que falta es esto. Entonces, ese aterrizaje me pareció muy importante sin dejar de creer y sin queja. No, esto no era queja, era hacernos cargo. Yo creo que eso fue muy, muy, muy importante.
Qué impresionante lo que dices, ¿no? Como la necesidad de participar, pero además de que no solo se oigan tu voz, ¿no?, sino que además también alguien al otro lado recepcione y sea capaz de entender, de procesar y de ser capaz, ¿no es cierto?, de encarnar esos sueños. En el video parecía algo... Decía, había como una pregunta, ¿no? Al final, si bien recuerdo, no lo memoricé, pero decía algo así como, para que el mundo político escuche la voz de las comunidades. ¿Por qué crees tú, Liliana, que es importante ejercicios como este de tenemos que hablar de educación para que el mundo político oiga, ¿no es cierto?, estas voces? ¿Qué importancia tiene eso? Como pensando ya en lo que vamos a seguir conversando sobre incidencia, ¿por qué es importante que el mundo político escuche a las comunidades educativas?
Bueno, yo creo que lo primero es que el mundo político es un mundo principalmente de adultos. Y también históricamente nuestro país es un mundo que está compuesto por personas que muchas veces, que la mayoría posiblemente se educó en colegios de élite o en colegios con altos estándares también. Entonces yo creo que lo primero es que desde es necesario escuchar estas voces y estas comunidades porque nuestra educación es muy diversa. La educación rural, la educación de adultos, la educación básica, media, los jardines infantiles, como mencionaba Lionca, tienen una tremenda diversidad. Y si no somos capaces de reconocer esa diversidad, tampoco somos capaces de reconocernos como ciudadanos distintos. Que estamos en pos, vivimos en un mismo país, pero que necesitamos construir una sociedad que nos contenga a todos, que nos permita avanzar a todos. Entonces yo creo que ahí hay un primer llamado, por eso que es la fuerza también de las propuestas. Las propuestas son propuestas que al final permiten, decantan en temas muy relevantes y unos son más importantes que otros. Y eso es importante escucharlo desde las bases, no desde lo que se plantea a nivel comparativo mundial, que es muy importante también, pero que no te da la prioridad que involucra. Yo diría que no es cualquier prioridad, es la prioridad que involucra esa apropiación que te va a permitir avanzar y que va a permitir que una escuela se sienta parte de un país. Y no como un grupo, un gueto que está alejado de lo otro. Lamentablemente todavía en educación funcionamos muy aislados. Y yo creo que para mí, por lo menos, tener claro las prioridades que salieron de estos diálogos, del tenemos que hablar de educación, nos permite decir, ¿sabes qué? De Arica y Punta Arena, desde Puerto Montt, desde la costa a la cordillera, hay temas que son transversales y el mundo político... Como parte también de la sociedad, nos tenemos que hacer cargo.
Súper, súper, clarísimo. Oye, bueno, ahora entiendo que parte, o si no todo, ¿no? Me imagino procesado en formato de informe, ojalá, ¿no es cierto?, también disponible para toda la sociedad, va a llegar a este mundo político, ¿no? Alyonka, en este informe que ustedes elaboran, se habla de los sueños y los anhelos de las comunidades educativas, ¿no? Como en este sueño que decía Liliana, pensar en la educación para Chile. ¿Qué es lo que ustedes recogen como ideas principales? ¿Cuáles son esos sueños, ¿no es cierto?, que tienen las comunidades educativas?
Sí, bueno, Marco, después de sistematizar más de estas 7.800 personas que estuvieron participando de las comunidades educativas, yo creo que, bueno, tenemos un informe ahí que es de hallazgos del proceso, que son 6 hallazgos principales, pero quisiera enfocarme yo creo que en 3 principalmente, de las cosas como más potentes que salieron. Mucho de lo que se fue extrayendo en el proceso de codificación y de sistematización de este trabajo fue que las comunidades educativas hoy día plantean 5 principios básicos que tienen que estar dentro del proceso constituyente. Se habla de una educación de calidad, se habla de una educación integral, se habla de una educación que es equitativa, que es inclusiva y que además promueve finalmente la colaboración de forma permanente en los distintos niveles. Y en esa línea yo creo que también un segundo hallazgo muy vinculado a estos 5 principios es que hoy día las comunidades educativas han hecho, y digamos, yo creo que los estudiantes con toda la comunidad educativa ha hecho un clic un poco con todos los cambios que estamos viviendo entre la pandemia y todo lo que ha significado el estallido social, la pandemia y un contexto muy incierto también de que la educación tiene que ser un espacio de que nos habilite y nos prepare para estos cambios, que haga sentido a los estudiantes, que efectivamente les permite estar motivados por el aprendizaje. Se veía mucho eso, o sea, los estudiantes hoy día decían, no me están formando para la vida, no me están formando para lo que pasa una vez que yo egreso de la enseñanza básica. Entonces, en esa línea nosotros detectamos y le hemos llamado de esta manera que hoy día las comunidades nos piden un nuevo paradigma educativo. Y ese nuevo paradigma educativo se compone de una educación que está centrada en los y las estudiantes de forma permanente, en sus intereses. Hoy día nosotros tenemos herramientas dentro del sistema educativo como la jornada escolar completa que nos debería permitir focalizarnos en los intereses de los estudiantes y abrir esos espacios. También se habla de una educación que sea más inclusiva, una educación que valore la diversidad y que la promueva también dentro del sistema.
Y finalmente también se habla de que sean aprendizajes integrales, ya que hoy día los estudiantes sienten que está muy focalizado todo en el CIMSE, en evaluaciones que son estandarizadas, en evaluaciones con altas consecuencias además para todo el sistema, y que no terminan promoviendo la colaboración entre los distintos niveles del sistema educativo. Hoy día los estudiantes, las comunidades educativas sienten que hay una especie de abandono de la educación pública, efectivamente, que se ha dejado de lado el hecho de que la educación pública tenga que ser un estándar de calidad y de educación integral para todo el sistema, y por el contrario se ha dejado de lado. Entonces hay una pedida muy concreta de un nuevo paradigma educativo en donde además repensamos las relaciones dentro de la sala de clases, en donde los estudiantes son mucho más protagonistas de su aprendizaje, los docentes son mucho más guías que acompañan el proceso también muy creativo y también de intereses propios de los estudiantes. Entonces yo creo que ese es uno de los hallazgos más importantes, el pensar cómo hoy día las políticas públicas y también la Constitución se transforma en un marco que nos permite finalmente impulsar nuevas relaciones dentro de las salas de clase, en los establecimientos educativos, relaciones de colaboración, etcétera. Yo diría que ese es como uno de los principales elementos que sale de este proceso.
Súper, súper. ¿Cómo ves tú que podríamos avanzar a esa cultura más bien quizás de la competencia hacia la colaboración? Liliana lo decía hace un rato, tú también lo repetiste ahora varias veces, ¿no? Que aparece mucho, ¿no? Lo de colaboración, de colaborar, como de una lógica más colectiva, como de pensarse, no como establecimientos que compiten, que muchas veces nuestro sistema lamentablemente quedó en eso o cayó en esa actitud o en esa forma de entender, ¿no es cierto?, la manera de relacionarse. Si nosotros pensamos hoy día en una colaboración, ¿cómo avanzamos a esa colaboración? ¿Cómo lo verían ustedes también? Ahí abro un poquito para Liliana también, para las dos, ¿no es cierto? ¿Cómo ven que avanzaríamos hacia un sistema de mayor colaboración?
Primero, yo creo que tomando un poco el ejemplo que daba Liliana de lo que decían los estudiantes, de que hay ciertas condiciones materiales que tienen que existir también para que las escuelas, los jardines infantiles, las salas cunas puedan funcionar, uno de los elementos que sale de las mesas de profundización es crear una matriz institucional que efectivamente entregue las condiciones efectivas para que los establecimientos tengan ciertos grados de autonomía, sean pertinentes a las realidades de los estudiantes, y en esa línea, dentro de este cambio institucional que se tiene que dar, hay un tema muy fuerte ahí con el sistema de aseguramiento de la calidad, que efectivamente hay una sensación por parte de las comunidades educativas y en esta segunda etapa de las mesas de profundización, de que es un sistema que hoy día está muy en la lógica de la competencia, de la rendición de cuentas, y en donde se coartan muchas veces los espacios de desarrollo de las mismas comunidades, de los proyectos educativos, de los sellos que son más propios de la diversidad de comunidades que tenemos en el país. Entonces es necesario efectivamente avanzar a un sistema que acompaña a los establecimientos educativos, que los orienta, que los supervisa, pero sin estas lógicas un poco, diríamos, más verticales de sanción, que en el fondo no aportan necesariamente a la mejora continua de los establecimientos.
Súper. Sí, yo también creo que tenemos una tremenda oportunidad como país. Tenemos hoy día la instalación, el proceso, digamos, de instalación de una nueva educación pública que sale de las lógicas de las comunas, abre territorio, los mira de una forma un poco más integral. Y ahí yo creo que tenemos un tremendo desafío, porque desde ahí podemos generar mayor colaboración. Porque los recursos no solamente se trata de una redistribución de recursos y asignar nuevos recursos, sino que también yo diría hay que compartir experiencia, buenas prácticas. Los colegios son las personas que trabajan en las comunidades educativas en general, docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, son ávidos de conocer otras experiencias, son muy curiosos en general. Y de esa curiosidad yo creo que es bueno instalar el siguiente paso, que es la reflexión. Y de la reflexión pasar a espacios también de confianza creativa, o sea, de cómo construimos entonces un espacio de este nuevo paradigma educativo, un espacio de confianza creativa que nos permita dar pasos seguros no para competir, sino que para que ese territorio pueda crecer, emerger, no solamente en términos educacionales, sino que también en general sociales, económicos. Yo creo que desde el sentido también que en un momento planteaba Alyonka, de que la educación haga sentido, es muy importante para yo sobre todo, nosotros trabajamos precisamente con jóvenes, pero que el joven sienta que está aportando con su espacio educativo a su territorio. O sea, si estoy en un liceo TP y tengo y estoy en una especialidad eléctrica, ¿por qué no todas las casas de nuestro alrededor están perfectamente con una instalación eléctrica como corresponde? ¿O cómo podemos efectivamente generar en el barrio espacios que donde al final todo mejora? Yo creo que en ese sentido la colaboración también se va a ir dando en la medida que nos ponemos de acuerdo, generamos las condiciones como planteaba Alyonka, y a partir de eso todo el tema de las horas no lectivas, la posibilidad de generar espacios de encuentro entre, o sea, no generar espacios de encuentro entre los estudiantes para competir. Esas olimpiadas pueden haber, por supuesto, pero también tienen que haber la posibilidad de que escuelas de un mismo territorio se encuentren para hacer cosas colectivamente. Los niños viven en los mismos territorios y se conocen. No los podemos hacer competir para que después en la esquina sean amigos. Eso yo creo que son cosas que tenemos que nosotros también empezar a mirar y instalar, digamos, desde esta revolución pedagógica una mejora.
Perfecto, perfecto. Bueno, varios conceptos, ¿no? Dan ganas de seguir conversando mucho más, porque ustedes hablan, ¿no?, de territorio, de colaboración, también de educación pública. Deduzco entonces que hay también una conclusión en este proceso de tenemos que hablar de educación, de apoyar la instalación, ¿no es cierto?, de los nuevos servicios locales en el futuro, ¿no? Como que hay entiendo yo ahí una cuota de confianza en que ese es el mecanismo, ¿no es cierto?, para la implementación. Bueno, vamos avanzando y estamos llegando a las propuestas. Nos vamos a imaginar entonces, Alyonka decía, para los constituyentes y por otro lado también para las y los candidatos presidenciales. ¿Podrían contarnos un poquito de las principales propuestas? Entiendo que habría una diferencia entre unas y otras, ¿no? Quizás contarnos de las propuestas para los convencionales constituyentes y también para las y los candidatos. Una sí. Que otra, no necesariamente todas.
Sino como para que también quienes nos escuchan se hagan una idea. Bueno, el tema de un poco diferenciar cuáles son propuestas que son para los candidatos, cuáles son propuestas que son para la Constitución, también fue un ejercicio interno que hicimos también como acción colectiva de revisar documentación, de pensar también cómo debiera ser una propuesta que va a una potencial, ya no probablemente una mesa, pero sí una subcomisión de educación dentro de la Convención Constituyente. Y ahí lo que hicimos un poco fue hacer un diagnóstico en términos de accesibilidad, adaptabilidad, cómo el sistema efectivamente hoy día responde a los principios de la educación, y lo que se definió, así como muy en resumen, es promover seis principios que debieran acompañar el proceso constituyente cuando hablamos de educación en la Constitución. Hablamos de un Estado que garantiza el derecho a la educación sin importar la modalidad o el tipo de establecimiento educativo al que asisten los y las estudiantes, que el Estado asegura una educación integral entendida mucho más ampliamente que lo que se ha hecho hasta ahora con las distintas políticas públicas en educación. Se habla de una educación que sea inclusiva, que permita también un sistema más cohesionado. Va a haber probablemente una discusión, y ya se está dando una discusión muy importante en términos de libertad de enseñanza y derecho a la educación. Y lo que se fue conversando a lo largo de todo el proceso es que finalmente lo que se debiera garantizar es diversidad de los proyectos, que efectivamente los proyectos educativos a nivel nacional respondan a los territorios, respondan a las realidades de las comunidades educativas, pero que finalmente prime siempre el derecho a la educación y que finalmente todo el sistema esté sujeto a ciertas normativas que aseguren la no discriminación, que aseguren la equidad en el acceso. Entonces, esos fueron como los seis principios que se establecieron para la educación en la Constitución, y además, dentro del documento que está para los convencionales, se habla también de seis debates que se podrían estar dando en la Constitución y cómo abordar esos debates y cuál es la posición de todas las organizaciones y participantes de Tenemos que hablar de educación, porque recordar también que Tenemos que hablar de educación tuvo el objetivo objetivo de generar propuestas muy consensuadas. Entonces, todas las propuestas que aquí se presentan, sí o sí tienen al menos un 70% de quórum, digamos, a favor de dichas propuestas. Entonces, estamos llevando propuestas que a su vez son consensuadas en el mundo educativo y que fueron consensuadas a través de actores bien transversales ideológicamente también. Ahí yo creo que Liliana puede hablar un poquito del otro proceso.
Sí, bueno, yo creo que como muy bien planteaba Alyonka, hay una distinción porque en el caso de los candidatos y candidatas presidenciales son mucho más concretas las posibilidades de poder ingresar con las propuestas, ¿ya? Y aquí lo que se logró consensuar son cuatro ejes, ¿ya? Cuatro ejes, así como están los principios en el caso de los constituyentes, aquí tenemos cuatro ejes, y yo diría que cuatro ejes que logran marcar y generar en cada uno de ellos ciertas propuestas que esperamos se puedan impulsar. Voy a mencionar rápidamente los cuatro ejes para que las personas que nos escuchen, que nos están viendo, también se puedan imaginar este nivel de integralidad. Lo primero, y que es importante que sea lo primero, digamos, es el desarrollo de los aprendizajes integrales que están centrados en los estudiantes. O sea, si la voz la levantamos desde los estudiantes, lo primero es que ellos vuelvan a estar en el centro del espacio educativo y ahí hablamos de revolución pedagógica, de la revisión de la jornada escolar completa, de los aprendizajes socioemocionales, de los aprendizajes cognitivos, como una propuesta integral, ¿ya? Yo creo que ahí ojalá que esta mirada academicista que muchos años nos ha acompañado y que con la pandemia también vimos cómo se quedó ahí puesta en jaque, en realidad esta mirada integral pueda estar sobre, digamos, sobre esta mirada academicista. Un segundo eje es el promover la cultura inclusiva. O sea, yo creo que aquí tenemos y colaborativa también, cómo respetamos la diversidad, cómo tenemos especialistas que son capaces de mirar esa diversidad, no para tratar de que el niño encaje en lo homogéneo, sino que podamos hacer diseños que nos permitan que aparezca, digamos, la individualidad de cada niño, niña, joven que está en la educación. Y por supuesto, siguiendo desde el tenemos que hablar de educación y desde los ejes que nosotros tenemos como acción colectiva, la participación. Esta participación, los consejos escolares, algo que sea mucho más vinculante, que de verdad uno sienta que está involucrado en las decisiones que se están tomando. El tercero es esto un poco lo que mencionaba ya Alyonka, la matriz de equitativa y más contextualizada respecto a las condiciones más estructurales que necesita nuestra educación. Estamos hablando ya de la implementación de la educación pública, del sistema de aseguramiento de calidad. No podemos seguir evadiendo conversaciones tan profundas como el tema del CIMSE, como la estandarización. Creo que son temas que los candidatos y las candidatas presidenciales es el momento para hacernos cargo de eso, ¿ya? Y no seguir dejándolo para un siguiente tiempo. Y por último, el motor, yo diría que de nuestra educación, el que hace posible que todo esto pase día a día, que es seguir trabajando en la valoración de los docentes, de todos los educadores, de los asistentes de la educación, generando mejores condiciones, la formación inicial, un elemento fundamental del cual nos tenemos que hacer cargo, y ahí con esos cuatro ejes se levantan, digamos, todas las propuestas que están detrás. Fantástico. Poquito, ¿cierto? Poquito.
Poquito, ¿ah? Poquito, poquito sí.
Desafío.
Oye, así súper, súper, súper puntual. ¿Ustedes están hoy día entonces haciendo algún tipo de encuentro con estos candidatos y candidatas y convencionales como para hacerles llegar esto? Es una iniciativa también, ¿no?
Sí, parte del proceso de incidencia que estamos llevando dentro de Acción Colectiva tiene que ver con poder llegar a todas las candidaturas. Ya nos hemos juntado al menos con tres candidatos presidenciales, tenemos en la lista todavía varios más. De todas maneras, todos les queremos hacer llegar las propuestas que estamos definiendo y un poco con la convención constituyente también muy expectantes, como todas las organizaciones de la sociedad civil que quieren sumarse y participar, muy atentos también al proceso de audiencia y queremos llegar también a todos los convencionales y también a un grupo específico que son los docentes de la convención, que es una profesión muy presente en la convención constituyente, que es lo que también nos tiene muy contentos y también algo que se me olvidó mencionar, Marco, que tiene que ver con en que dentro también de los debates que creemos que es importante dar en el proceso constituyente está el rol docente. Creemos que es el momento adecuado para hacer un guiño también al rol estratégico que tienen los y las docentes, educadoras, educadores diferenciales, asistentes de la educación, un poco en la necesidad de entregar condiciones. O sea, si estamos pidiendo también que los docentes sean quienes hoy día acompañan el proceso de desarrollo integral de los estudiantes, también tenemos que entregar esas condiciones. Y hoy día todavía estamos al debe. Entonces, creemos que también la constituyente es un espacio muy adecuado para poder relevar ese rol hoy día también.
Súper, estamos todos muy expectantes y también muy esperanzados, ¿no es cierto?, en el resultado de esta convención que debería darnos, ¿no es cierto?, esta nueva carta de navegación para los próximos años, ¿no es cierto?, y generar, ojalá, mejores condiciones. Una última pregunta, si yo, quienes nos oyen y nos ven, ¿dónde podrían leer estos informes que ustedes elaboran o estos resúmenes que ustedes han llamado? ¿Dónde se ven los ejes y los principios?
Bueno, para que sepan, y también como una especie de biblioteca abierta, en el sitio tenemos que hablar de educación.cl. Está todo el material disponible, está todo el material que utilizamos para trabajar con las comunidades educativas y que creemos que era bueno dejarlo abierto a que otros establecimientos lo usen internamente, lo trabajen, es material pedagógico súper interesante. Y además ahí también van a estar todos los insumos que hayamos ido generando, este informe grande con todo lo que dijeron las comunidades educativas, pero también las propuestas programáticas, las propuestas para los convencionales y todo el material ahí 100% disponible en el sitio web de Tenemos que hablar de educación.cl.
Fantástico, estamos en el tiempo. Muchas gracias a Leonca. Liliana, repetimos, tenemos que hablar de educación.cl, donde pueden conocer, ¿no es cierto?, los materiales utilizados y también poder descargar y leer en profundidad estos informes. Muchas gracias por venir a este programa. Somos Aprendizaje para el Futuro. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo capítulo.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro. Una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl.